puede proporcionar los
cambios. Aquí comienza la nalgada, el azote, el fetiche y la perversión. Esto es 24/7 BDSM, un programa de la Corporación BDSM Fetish Colombia. 24/7 BDSM, todos los jueves desde las 9 de la noche. Desde luego aquí, en Erógena FM, erotiza tus sentidos.
Endurece esa polla para mí, saco de mierda.
Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esto que se llama 24/7 BDSM, programa institucional de la Corporación BDSM Fetish Colombia. La noche de hoy, como siempre, me acompañan Severine y Bursvali. Caballeros, quienes se conectan con nosotros a través de Skype, muy, pero muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchísimas gracias, como siempre, William, por permitirnos este espacio. Esta noche, en este programa de 24/7 BDSM, más conocido como La Nalgada, vamos a tener muchas cosas. Vamos a tener una reseña de dos libros, vamos a hablar de dos temas diferentes y tenemos al menos como tres o cuatro eventos que se vienen en este fin de mes, ¿no es así, Severina?
Sí, estamos en la... Buenas noches, estamos en la semana, en el mes de la cultura y la diversidad BDSM. Efectivamente, se vienen más eventos del paquetón que trae de actividades diversas la Corporación BDSM Colombia. Y venimos con un programa bien nutrido hoy, con temas muy diversos, ya montados en la mazmorra móvil, aquí con el capitán erógeno Busmali y Severina, piloteando para ver qué nos ocurre hoy en 24/7.
Porque está definitivamente bien nutrido y exacto, no nos podemos olvidar de que septiembre es el mes de la diversidad y la cultura BDSM, y pues desde luego acá tenemos la más completa información acerca de eventos, acerca de azotes, acerca de cosas perversas y morbosas, que es de lo que hablamos acá, menos mal, porque imagínense que habláramos de otro tipo de vainas, no podría ser.
Sí, señor, y bueno, arranquemos con contenido. Pues nos cayeron en nuestras tersas manos enguantadas dos libros en estos días. Un libro que se llama Breve Historia del Culo, un titulazo que nos fascina, y ustedes saben que el culo es un tema importante dentro del tema que nos fascina, ¿no, Busmali?
Además, incluso con un poco de historia, ¿no? Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y de Hitler, si no estoy mal.
Ah, bueno, ese es el otro libro. Ese es el libro, un libro que compartimos en el grupo BDSM Fetish Colombia, que se llama La Fusta de Hitler. Y bueno, toquemos ese tema. La Fusta de Hitler lo escribió un personaje, Jaime Pinzón López, que presentamos así: abogado, periodista, columnista, ex rector de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, profesor universitario, ex parlamentario, ex ministro de Trabajo, ex embajador en Canadá, Costa Rica, Perú, Paraguay y Uruguay, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el autor de una buena cantidad de libros. Se pregunta a un hombre, un tipo con semejante hoja de vida, ¿por qué termina haciendo La Fusta de Hitler? Un libro bastante, una novela ficción histórica, donde hay un personaje que es una mujer que está indagando pues sobre ese objeto, la fusta de Hitler. El libro lo edita la editorial Grupo Z. Y así, a modo de reseña, les contamos que La Fusta de Hitler pues trae un argumento extraordinario y dice que el nazismo fue una concepción erótica del poder. Heidi, la narradora de esta novela y ensayo histórico, una agraciada politóloga aria de 40 años, concluye luego de una minuciosa investigación que el Führer era sádico en público y masoquista en privado. Y la fusta que lo acompañaba a todas partes será clave en dilucidar esta revelación. ¿Cómo les parece, muchachos?
Pues algo que yo por lo menos realmente desconocía y que me deja enteramente fascinado. Uno siempre ve en las fotos y en los documentales y por ahí en las publicaciones que ve uno de pronto por ahí en National Geographic, en History Channel, bueno, la fusta, uno se imaginaba pues el man andaba mucho a caballo y demás, pero pues ese tinte erótico, ese tinte BDSM no lo tenía ni siquiera pensado.
Pues hombre, la novela es una novela histórica, es una ficción, hay que descubrir de qué va la cosa, se lo recomendamos para que lo lean, es una visión particular que tiene el autor. Y pues concluyen diciendo que Hitler es un personaje que no pasa de moda, el dictador alemán sigue siendo una fuente de inspiración literaria, ciertamente. en la fusta de Hitler, Jaime Pinzón López mezcla con ironía la veracidad histórica y la ficción y sustenta con gran imaginación la extraña relación entre fusta, lujuria y política. Muy recomendado entonces, la fusta de Hitler vale alrededor de 30 mil pesitos y lo encuentran en las librerías cercas a su residencia.
Pensándolo bien, uno como que no le sorprende, ¿no?
Para nada. Para nada, para nada. Además, él tenía muchas historias. Algunos de ustedes habrán visto documentales sobre la vida de este macabro personaje histórico y sobre su sexualidad. Se ha hablado también bastantico. Y bueno, descúbralo en La Fusta de Hitler.
Sí, claro. Se decía que hasta homosexual era. Se decía que tenía unos gustos bastante, particulares, bastante macabros también en todo este tema sexual. Se hablaba incluso que de pedofilia.
Inclusive, valga decirlo también, la estética, ¿no?, Usmali nazi es bastante apreciada en ciertos círculos fetichistas.
Y tenemos también aquí un par de exponentes de la comunidad en Colombia que les gusta ese específico fetiche. Lo que pasa es que ese es un fetiche difícil difícil de ejercer, pues, por la dificultad, digamos, de conseguirse todos los... Pero es toda una cosa muy detallada porque no es solamente, digamos, como en general los uniformes y la pinta y la cosa, sino todos los detalles, por ejemplo, de cada una de los diferentes tipos de medallas, pues, que de las medallas que realmente existieron históricamente y de las réplicas, pues, que se fabrican, pues, para...
Bueno, acá, si ustedes me lo permiten, me gustaría hacer una publicidad chiquita. Yo sé que es el programa de la corporación BDSM, pero en Bogotá hay una tienda que se llama La Panadería Rusa, que se especializa precisamente en traer cosas pues muy por esta estética e incluso pues como cosas del ejército alemán de por allá de la primera mitad del siglo XX. Entonces, para aquellos que de pronto quieren indagar un poquito, pues búsquenlo por ahí, La Panadería Rusa, ahí perdonarán y ellos agradecerán la pauta.
Sí, señor, inclusive también se lo decía Busmal ahorita, es un fetiche que también es difícil de terciar desde el punto de vista también ético. A veces, yo en Alemania inclusive tuvimos algunas discusiones interesantes con personajes de la escena BDSM alemana que también eran sensibles a toda esa estética y justamente ellos tenían como una especie ahí de desfase entre el gusto estético y usar por como todo un imaginario y pues lo que significaba máxime estando en Alemania y siendo alemán. Y yo creo que con eso pues cerremos, demos un fustazo a este libro y cerremos pues el ciclo La Fusta de Hitler.
El siguiente libro que Severina nos va a presentar es sobre un tema que a mí especialmente me gusta, una parte del cuerpo a la que soy muy sensible.
Sí, señor, Breve Historia del Culo. Está fresquecito el libro, no está fresquecito, pero pues lo acabo de encontrar recientemente. En francés se llama Brève Histoire de Fesses. Se publicó en el año 2009, pero la original es del 95, reeditó en el 2003. Yo conocí la del 2009. Lo escribe un autor que es muy diverso, que se llama Jean-Luc Henning, y en español lo publica la editorial principal de los libros. Un libro que oscila entre los 40 mil pesos, ¿no, Usmali?
Sí, señor. Con unos textos además muy interesantes.
Hombre,
podríamos como pasar una pequeña parte pues aquí de la emisora.
Les leemos la cuartilla de presentación y dice así: hablemos de culos. Esta breve historia del culo demuestra sin lugar a dudas que el trasero es una de las áreas más desconocidas e incomprendidas de nuestro cuerpo. Jean-Luc Henning recorre con paso firme el cine, la literatura, la pintura, la medicina o la publicidad para iluminar como se merece esta denostada parte de nuestra anatomía. Rabelais, Sade, Verlaine, Rimbaud, Proust, Joyce, Bataille y tantos otros artistas quedaron fascinados por el encanto del culo. Henning también sucumbe a él, pero comparte los frutos de su ansia de conocimiento con los lectores. Este libro es la combinación ideal de culos y cultura, como nos gusta a Usmali, ¿no?
Sí, y regresando un poquito, digamos, a la reseña del libro anterior y al tema que nos suscitó sobre las pintas, queríamos hablar un poquito acerca de algo muy importante para nuestros eventos y para nuestras fiestas, que es el dress code o el código de vestimenta.
Sí, es algo bien importante para toda la comunidad BDSM. Es más, es algo que por lo menos en todos los eventos y en las fiestas se ve muy marcado. Simplemente el tema del dress code, de que si no viene vestido adecuadamente no entra, punto. Entonces, pues ya podrán ustedes imaginar la importancia que tiene para la comunidad BDSM y pues para las personas en general que practican el BDSM todo este tema del dress code. Es, digamos, la sombrillita, el cóctel, pues, la sombrillita que le da el sabor, el dress code.
Bueno, si bien como que el código de vestimenta es más un asunto como del fetichismo, en el cual pues no es, digamos, estrictamente necesario para el intercambio de poder y todo lo que el BDSM significa, sí es una cosa muy importante, porque así como a los que se visten, digamos, de uniformes nazi, pues les ayuda pues a entrar en un estado mental específico, así la vestimenta fetichista o la fetichización, digamos, del BDSM ayuda pues a entrar en el estado mental que implican los roles del intercambio erótico de poder.
Bueno, también hay que notar que los look fetish no son en los estándar, digamos, los más mainstream, no son ajenos a una sensualidad, a unas materias que son altamente sensuales, cálidas, voluptuosas: látex, cuero, encaje. Son materias que a la base están cargadas de contenido y de valor sensual y erótico. No son fiestas pues donde vamos a ver como curas o como monjas. Valga decir que cura y monja también se vale como dress code, pero crean un universo, crean un contexto, enriquecen. Y hombre, también un punto que es más de respeto y de urbanidad es que cuando se hace una fiesta con dress code hay que respetar la gente que de alguna manera hace el esfuerzo de ponerse una pinta X, Y o Z, y pues la persona que llega al menos tiene que cumplir unos mínimos requisitos para, por un lado, respetar lo que los otros hicieron de pronto con más esfuerzo, y por el otro lado también es muy importante saber que en una fiesta, digamos, si vamos a una fiesta de disfraces de animales, pues si no vamos con disfraces de animales, no hay fiesta de disfraces de animales. O si nos invitan a un sitio con un tema particular, si no hacemos el esfuerzo y con el tema, pues simplemente está matando, acabando, destruyendo un poquitico la atmósfera, el ambiente. Entonces el dress code ayuda a favorecer como un ambiente que nos saca de la cotidianidad.
Ahorita, digamos, en uno de los eventos que se vienen, del cual vamos a hablar ahorita en otra sección del programa, incluye un código de vestimenta no rígido. Es decir, se puede entrar como usted quiera, pero digamos una parte de la fiesta va a estar reservada para quienes llevan código de vestimenta. Y fuera de lo que dice Severina, pues como de ayudar, de colaborarle pues a los demás que han hecho el esfuerzo, sabemos que no es una cosa, digamos, fácil. Normalmente pues no es una cosa fácil de realizar, pero hay una cantidad, digamos, de opciones que se pueden usar pues para llevar un dress code, digamos, decente, pues así no sea, digamos, un catsuit pues de cuerpo entero de látex de 500,000 pesos, pero hay opciones que se pueden hacer. Entonces hay materiales como el vinipel, si es cierto, la cinta eléctrica con la que se pueden hacer una cantidad, digamos, de dibujos y de cosas que pueden pasar como vestimenta pues para un evento que tenga código de vestimenta.
Sí, el llamado también es a la creatividad, a que, bueno, si de pronto tenemos el limitante económico, pues nada, hay cosas que están a la mano, lo decían ustedes, el vinipel, la cinta, este tipo de cosas pues nos viene bien y pues nos pueden dar una buena manito si nos vamos por una fiesta BDSM y pues exige el tema del dress code, claro que sí. Bueno, muchachos, ¿qué tal si nos vamos a nuestra primera pausa musical de la noche? ¿Qué tienen ustedes en lista? ¿Cuáles serán las notas que nos deleitarán la noche de hoy?
Para esta ocasión, en el programa de 24/7, siempre hay un espacio para el humor. Y entonces Severina nos va a presentar la siguiente tanda de canciones que tienen ambas un toque de humor.
Hombre, sí señor, arrancamos y las canciones son muy escogidas, le gastamos bastante tiempo a esta selección. Y hoy arrancamos con dos canciones. La primera de ellas es un tema BDSM bastante particular, se llama Chapa Pintura Lifting, de una banda que creo que es La Tabaré. El tema lo compartió en el grupo BDSM de los videos, Lord Calígula, y tiene un estribillo que nos gusta mucho que dice: estoy enamorado, y es simplemente otra forma de amor. El tema es oscila entre un toque cumbia villera mezclada como con rock, lo van a descubrir, y luego sigue otra canción en una orden paródico también, que nos trajo a colación Busmali, justamente, también está en el grupo. Se llama Beats School, escuela de perras, me imagino que se traduce, o de putas. Y la banda es una banda paródica, me hablábamos de que tiene un aire a los Recochan Boys, y se llama Spinal Tap.
La banda Spinal Tap, realmente, claro, se la inventaron específicamente para una película del 79, que se trataba como de la creación de un de un programa de comedia. Se llamaba The TV Show.
Aunque también salieron en Los Simpsons, los Médulas, los popularísimos Médulas en Los Simpsons también tuvieron un capítulo.
Sí, e incluso después tuvieron su propia película, una película que era como en formato de documental falso, que se llamaba algo así como la pesadilla del rock and roll, una cosa así. Y después esta canción en específico salió como un single, de hecho, por allá en el 92, mucho tiempo después. Y ellos de hecho grabaron discos completos, o sea, se convirtieron en una banda falsa muy de verdad. E incluso hay un wiki, pues, con una cantidad de información sobre discos que nunca aparecieron, que supuestamente habían grabado antes, y otros discos que estaban en proyecto y que nunca grabaron.
Señor, Spinal Tap, paródica en un sonido, un toque entre como parodiando el heavy metal, pero también como un poquito el glam rock de finales de los 70, y un video muy recomendable.
Bueno, y con la buena música de 24/7 BDSM, los dejamos un par de canciones nada más y enseguida estamos de vuelta con más de la nalgada, con más del azote, con más del látex, del cuero y de todas estas cosas que trae 24/7 BDSM. Ya venimos.
Tenerte desnuda es otra forma de amor. No me cabe duda, tenerte desnuda, pegarte un abrazo es otra forma de amor. Estoy enamorado de tu ternura, de tus atentados. Estoy enamorado y es simplemente otra forma de amor. No me cabe duda, tenerte desnuda, pegarte un abrazo, hacerte pedazos es otra forma de amor. No me cabe duda, tenerte desnuda, pegarte un abrazo, hacerte pedazos y hacerte cosquillas es otra forma de amor. Estoy enamorado, quiero pegarte mi golpe de estado. Estoy enamorado y es simplemente otra forma de amor. No me cabe duda, tenerte desnuda, pegarte un abrazo, hacerte pedazos, hacerte coquillas y atarte una silla, es otra forma de amor. No me cabe duda, tenerte desnuda, pegarte un abrazo, hacerte pedazos, hacerte coquillas, atarte una silla y clavarte una astilla, es otra forma de amor. Soy tu coche bomba, explotando de amor en la alfombra. Estoy enamorado y es simplemente otra forma de amor. No me cabe duda, tenerte desnuda, pegarte un abrazo, hacerte pedazos, hacerte coquillas, atarte una silla, clavarte una astilla, dejarte tirada, es otra forma de amor. No me cabe duda, tenerte desnuda, pegarte un abrazo, hacerte pedazos, hacerte coquillas, atarte una silla, clavarte una astilla, dejarte tirada y pegarte patadas, es otra forma de amor. Soy tu terrorista, muriendo de amor a primera vista. Estoy enamorado y es simplemente otra forma de amor. No me cabe duda, tenerte desnuda, pegarte un abrazo, hacerte pedazos, hacerte coquillas, atarte una silla, clavarte una astilla, dejarte tirada, pegarte patadas, causarte dolor, es otra forma de amor. No me cabe duda, tenerte desnuda, pegarte un abrazo, hacerte pedazos, hacerte coquillas, atarte una silla, clavarte una astilla, dejarte tirada, pegarte patadas, causarte dolor, golpear tu costado, jurar nuestro amor ante Dios y el Estado, llevarte de blanco vestida al altar, te arranco la ropa y te hago llorar, pues no cabe duda, tenerte desnuda, es otra forma de amor. Si quieres que me case, me caso, es que no hay caso, soy tu kamikaze. Estoy enamorado y es simplemente otra forma de amor.
Vamos, venga, no te vayas, quédate con nosotros. Erógena FM, erotiza tus sentidos.
Estamos de regreso con más de 24/7 BDSM, el programa de la corporación BDSM Fetish Colombia. Quiero recordarles a todas y a todos ustedes nuestros diferentes puntos de encuentro en redes sociales. En Twitter nos encuentran como @radioerógena, en Facebook estamos como Radio Erógena, o si lo prefieren también nos pueden escribir al correo director @erogenafm.com, y ahí estaremos muy muy atentos de todas y todos ustedes. Bueno, señores, pero pues ¿cuáles son las redes sociales? ¿Cuáles son esos sitios de contacto que tiene la corporación BDSM Colombia Fetish?
Bueno, nos pueden encontrar en el grupo BDSM Fetish Colombia en Facebook, en el grupo homónimo del mismo nombre en la red social fetlife.com. Está también la página colombiabdsm.com, que es la página de la corporación BDSM Colombia, y también está la página informativa bdsmcolombia.info. En cualquiera de esas partes pueden dejar sus mensajes, hacer sus comentarios o cualquier cosa, que cualquier contacto que quieran tener con la comunidad.
Bueno, ya lo saben, esos son los sitios de contacto de la corporación BDSM Colombia Fetish. Pero antes de la pausa, habíamos quedado con algo chévere por ahí. Severina tiene un fragmento de una de las obras de las que hablábamos antes de la pausa. Así que, señor, los micrófonos son todos suyos.
Sí, como no, un fragmentico que quería compartir del libro, este libro Breve Historia del Culo, que está dividido en capítulos. Tiene unos capítulos fascinantes, pero particularmente nos gustan el capítulo Azotes, el capítulo Sodomitas y el capítulo Agujero. Imagínense de qué agujero se trata. Y pues quería cerrar porque el tema de la flagelación, el tema de los azotes, que dice el libro, y eso es cierto, viene de una, en el español, viene de una palabra, árabe. Eso los dejamos para que investiguen. Pero el hombre, después de terminar, la semana pasada estuvimos hablando también de azotes, de la fiesta, de la Olimpiada de Azotes, de un libro también sobre azotes. Pues me parece muy a tono esta frasecita que nos habla como del poder del azote, pues de la intensidad. Y dice así: intensa o no, áspera o no, prolongada o corta, La azotaina debe situarse entre el golpe y la caricia. Se podría decir que comienza y acaba a medio camino entre ambos, como si desbocase y se expandiese en lo que la medicina llama el umbral, en lo que la medicina llama el umbral del dolor exquisito. Y ese dolor exquisito, sutil y delicioso, nos envía todo el imaginario surrealista, la dolor exquis. Y bueno, sigamos entonces adelante en este programa.
Bueno, porque veníamos hablando también del dress code y pues a mí se me viene a la cabeza una pregunta así como la que tendrá más de un oyente que de pronto nos escucha, les genera esa inquietud, les genera esa piquiña medio morbosa que pues es el ideal que se genere. ¿Qué tan diferente es el tema del código de vestuario? No sé, para una ama, para un sumiso, para una persona que de pronto le gusta más el tema de las botas, de pronto para otro que le gusta más el tema del bondage, ¿cómo varía todo esto?
A ver, de todos modos, digamos uno con el dress code, uno trata de representar o presentar simplemente una imagen de lo que de algún modo representa como lo que usted quiere en la fiesta o lo que a usted le gusta. Los códigos básicos de las personas dominantes pues son looks que invitan como al asunto autoritario, uniformes, botas altas, también los juguetes, cargar los juguetes, cargar la fusta, cargar el látigo, indican, o sea, te permite a vos en la fiesta deducir quién es la persona que tenés al frente o quién es tu interlocutor. Igualmente, por lo general, los bottoms, sumisos o esclavos tienen también atributos como el atributo, digamos, básico, como que uno reconoce fácil, es el collar. El collar es un atributo como que salta a los ojos en la evidencia. Sobre el collar podríamos hablar mucho rato. También hay gente que dice que pues no cualquiera puede usar un collar, que el collar es el símbolo de una pertenencia con alguien. Pues está, también tiene mucho contenido, pero básicamente un collar, usar un collar en una fiesta denota como un cierto tipo de prácticas. También otra cosa son los en el mundo más straight, más hetero, son los arneses. Por lo general los arneses suelen estar asociados también como con los bottoms. ¿No, Usmali?
Sí, y esto es, digamos, como muy importante para quienes tienen como interés en asistir a los eventos. La diferencia entre esos distintos roles que hemos estado describiendo. Digamos que siempre cuando alguien quiere, digamos, tiene curiosidad de ir a una fiesta y quiere participar y quiere practicar, siempre la pregunta es, bueno, y yo, pues, ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿todo el mundo me va a poder hacer cosas o yo puedo hacer, o sea, tengo que ir con alguien, pues, que sea mi, no sé, mi adulto responsable o alguna cosa así? Y la respuesta es que no, es decir, como en cualquier otra fiesta que implique prácticas de este tipo, la idea es que uno solamente hace o se deja hacer lo que uno quiere. Y eso puede ser un poquito, digamos, explicado, digamos, a través de la diferencia entre esos roles que habíamos hablado. Hemos hablado de la diferencia entre el bottom, entre el sumiso o la sumisa y el esclavo o la esclava. Severina decía ahorita, hablábamos en el programa pasado, digamos, de que las botas y la fusta representaban, digamos, parte de esos roles. No sé qué más quieras decir al respecto.
Pues yo no creo, sobre el dress code, no, pero vamos a tocar el tema como el tema principal, el plato fuerte de hoy. Hablamos un poquitico ahí, tuvimos distintos aperitivos y distintas entradas. El tema fuerte es la noción justamente de la separación entre tres categorías, tres subdivisiones muy importantes en el tema del BDSM, muy importantes también para uno definir, ubicarse, saber uno qué quiere, si de verdad el tema que le interesa es el tema, el SM, y es la noción que se encuentran dentro de un paquetaco muy grande, que es el tema del intercambio de poder, o en lo que se llama en inglés el power exchange, que es como una de las bases o una de las dinámicas fundamentales de lo que es la relación SNM-SIM. El power exchange es esa cesión de un lado y ese tomar desde el otro lado el poder, la voluntad del otro, y decidir y pues controlar a esa persona gracias a una cesión de poder. Justamente esa cesión de poder va en contravía de la fantasía. desde la época, digamos, cuando se instala como la noción sadeana, del sadismo sadeano del Marqués de Sade, estamos hablando pleno siglo XVIII, en el nivel de la fantasía sadeano, la noción de intercambio de poder no existe y, digamos, se trata básicamente del abuso puro y duro, del control ejercido sobre el otro en una dinámica de dominación como sin cortapisas. Esa noción, que también inflama muchas fantasías hoy en día, no es ajeno pues a nuestra cotidianidad, inclusive mucha literatura erótica y mucha pornografía de algún modo pasa por esa ausencia de consenso, que es lo que de alguna manera también caracteriza el power exchange. Está montado sobre el consenso, sobre la decisión personal que tiene X o Y persona de ceder parte de su voluntad, esa parte o ese volumen de la voluntad que se cede, pequeño, alto, los grados de la sesión difieren, y eso es lo que vamos a hablar básicamente en este momentico. Entonces, el power exchange, esa cesión de la voluntad, es muy importante. Ahí vamos a ponernos un poquitico teóricos y recordemos que la noción de autonomía del individuo, del sujeto, es una noción en Occidente, básicamente, es una noción importante sobre la que se fundamenta también buena parte de la modernidad. Y de alguna manera es curioso saber o hacer la asociación de que la modernidad se instala de algún modo en las bases, se instalan en plena Ilustración por allá en el siglo XVIII, y todas, en paralelo, todas estas prácticas también salen en el siglo XVIII. Como ese pedazo o ese algo como que la modernidad no logra como contener todo, digamos, la complejidad de lo viviente, la complejidad de la psicología del ser humano, como en sus estatutos, en sus estándares, en ese carcán grande de que regula como la vida y la visión de las personas, y hay como un espacio de sombra. En ese espacio de sombra se ubican muchas prácticas, muchas maneras de ver el mundo, entre ellas lo que nos interesa a nosotros, que va justamente contra uno de los principios fundamentales sobre los que se instala la modernidad. Entonces, ese power exchange es un concepto importantísimo, de suma importancia cuando hablamos de BDSM contemporáneo, ¿no, Usmali?
Sí, claro, es algo así como que en una sociedad en la que el matrimonio católico es muy importante, entonces es muy excitante, digamos, contravertir esa noción practicando, pues, digamos, una promiscuidad controlada como lo hacen los swingers. Entre nosotros es como una cosa más o menos parecida, en el sentido en que esa noción, digamos, del derecho inalienable, digamos, a la autonomía, se contravierte, digamos, con estas prácticas, y eso nos gusta mucho.
Y inflama las sensibilidades de muchas personas. En esa escala del power exchange, del intercambio de poder, digamos, esa es una de las facetas, de lo que tradicionalmente se llamaba el SM. Es una de las facetas, porque prácticas hay muchas, pero el power exchange es una de esas que contiene en el interior, digamos, canónicamente tres subdivisiones que Guzmán nos puede contar.
Pues claro, la primera es como la fantasía mayor, digamos, de no tener absolutamente ningún derecho sobre su propia autonomía, que vendría siendo, digamos, la relación entre lo que se ha llamado un esclavo y un amo, que es el que puede tener todo el derecho sobre hasta los más íntimos detalles, pues, de la vida de la otra persona. Un poco, precisamente, gracias a esa fantasía, es que existe esta expresión de la cual nuestro programa toma el nombre, que es el 24-7, que es la idea, digamos, de vivir en una relación de intercambio de poder los 7 días a la semana, las 24 horas del día. Esa sería como la más extrema. La siguiente, como pasando, digamos, a una cosa menos extrema, viene siendo la relación entre el dominante y el sumiso, que es alguien que tiene, digamos, todos sus derechos fundamentales intactos, ¿cierto? Pero que aún así entrega la autonomía a otra persona, que es el dominante. Entonces, dentro de todas, estas son todas como palabras que están acuñadas para poder entendernos, pues, entre nosotros cuando estamos hablando, pero la verdad es que ese tipo de negociación, digamos, de que tanta parte de la autonomía se entrega, es una cosa absolutamente personal y relacional, que solamente se define con los compañeros, digamos, de relación, o los compañeros de juego. Es decir, yo puedo perfectamente decir que yo solamente voy a estar en el rol, pues, como se dice en la comunidad, solamente durante ciertos espacios de tiempo o de lugar, ¿cierto? Que es lo que hemos llamado las sesiones, o que solamente, digamos, mientras haya una actividad de corte erótico, vamos a ejercer esos roles y el resto del tiempo no, o el resto del tiempo dependiendo de cuántos espacios. Todos esos son negociaciones absolutamente, pues, personales, pero hay este acuerdo, digamos, de que mientras la idea del esclavo es que no tenga absolutamente ningún derecho, pues, como una idealización de esa fantasía, el sumiso tiene, digamos, cierta autonomía en sus derechos fundamentales. La siguiente escala, que esta me parece especialmente importante para quienes quieren como entrar, digamos, a la escena como nuevos, es la de bottom, que es alguien que realmente no ejercita, digamos, el intercambio de poder, no tiene una relación de intercambio erótico de poder con otra persona, pero le agrada, le gustan las prácticas que el intercambio de poder implica. Entonces, por ejemplo, como veníamos hablando, las ataduras y el spanking. Nuestra invitada de la vez pasada es alguien que perfectamente podría, pues ella podría explicar sus preferencias personales, pero digamos que alguien que solamente le gustan los azotes puede ser una persona que solamente recibe azotes o una persona que solamente da azotes, y eso no implica necesariamente el resto de las cosas que implicaría en términos del intercambio de poder para alguien que se considera a sí mismo sumiso o esclavo. También eso tiene, entre otras cosas, una serie, digamos, de implicaciones, y es que en este, para lo que a mí me interesa, que es que son las fiestas que vamos a, de los eventos de los cuales vamos a hablar ahorita, quiere decir que no hay ningún problema en que las personas que tienen esa inclinación hacia recibir las prácticas o recibir, digamos, o entregar la autonomía en este contexto del intercambio de poder, pueden ir sin ningún problema a ninguna fiesta, porque es, digamos que este, sobre todo este rol del bottom, implica que solamente van a ser partícipes, digamos, de las prácticas, y que no necesariamente van a tener que recibir órdenes de nadie, y de todas maneras así lo quisieran, es una cosa que cada uno escoge, digamos, ahí sí, bajo su propia voluntad.
Sí, señor, inclusive pues señalemos que esa relación, que es la primer nivel, que es top y bottom, top se podría traducir como activo y bottom como pasivo, es como la relación activo-pasivo, el que amarra es el top, al que amarran es el bottom, y esa es la relación de base sin ningún intercambio de poder, como digamos, complejo. Esa es como la puerta de entrada para muchas otras cosas, y tampoco olvidemos que hay muchas otras maneras de vivir todo este universo del BDSM. Estas escalas que les estamos contando son una de las maneras de vivirlo, pero en paralelo también hay otro tipo muy amplio, un espectro muy grande de prácticas que no están dentro del intercambio de poder, sino como dentro de prácticas de acción más puntual. Paradójicamente, hay que señalar que la relación SM, la relación canónica del sadismo y el masoquismo, es justamente una relación que no obedece al esquema del power exchange, y eso es, ya lo ha dicho algunos filósofos, algunos analistas, no, es un término que usamos, que evolucionó, pero que en realidad es contradictorio, porque por lo general el puro o el instinto sádico, digamos, más teórico o más ideal, no hace caso omiso de la noción de consentimiento, que es una noción muy importante que no hemos mencionado, pero dentro del power exchange está también toda la noción del consentimiento. El sádico, digamos, ideal, hace caso omiso del consentimiento, y se trata más de una relación de abuso o de dominación pura y dura, y el masoquista no es en realidad como la presa ideal para un sádico. De hecho, inclusive de esa relación han salido hasta chistes bastante interesantes, porque el sádico no anda buscando masoquista, el sádico ideal prefiere una presa, y la palabra cae bien a tono, entre comillas, que no sea donde no haya consentimiento.
Pues hombre, a mí definitivamente ustedes dos me dejan totalmente sorprendido. Pienso que toda esta información es verdaderamente valiosa, muy muy valiosa para todas las personas que de pronto también están empezando, pues, en todo este mundo del BDSM y tienen sus dudas. Yo creo que acá se le ha dado respuesta a más de una inquietud frente a lo que es el BDSM, los roles, el poder, todas estas dinámicas que pues simplemente lo que buscan es hacernos pasar sabrosísimo. Bueno, muchachos, vamos llegando a la segunda pausa musical que tienen ustedes preparado para esta noche, en esta segunda pausa, en este segundo bloque?
En este segundo bloque la cosa se pone más tropical, ya que estamos hablando de los eventos locales.
Cargado de sabrosura.
Cargadísimo de sabrosura. Ya que estamos hablando de los eventos locales, había una muy vieja discusión en el grupo BDSM Fetish Colombia en FetLife acerca de qué tan local eran las prácticas del BDSM, qué tan diferente podría ser la práctica del BDSM en Colombia como lo podría ser en, no sé, Inglaterra o en la India. Y esa es una discusión que no se ha acabado. En este caso, nosotros les traemos una selección de dos canciones que podrían perfectamente ilustrar esa diferencia para estas latitudes.
Sí, señor, arrancamos con un tema colombianísimo de un músico que muchos disfrutaron, otros ciertamente pronto sufrieron. Se trata de Pedro Laza y sus pelayeros. Pedro Laza, cartagenero, nació a principios del siglo XX, murió entrando los años 80, creo. Un sonido colombiano tradicional que oscila en el sonido de la costa atlántica, porro, cumbia, muy diverso, muy roots, muy rústico. Eso es lo bueno de Pedro Laza, un sonido muy, muy, muy de la tierra. Y hay una canción que nos encanta. Les recomendamos especialmente la carátula del disco. El disco original de Pedro Laza es encantadora y se llama Rito Esclavo. Viene a colación, no es propiamente nada que ver con el BDSM, nos gusta por la noción de esclavitud que se maneja en el disco, por la carátula y por la noción de rito, para que la disfruten y la bailen si quieren, ¿no? Y la segunda canción que traemos es de una charanga, la charanga 76, sonido de Nueva York, años 70, finales de los 70, sale en el álbum La Charanga en el 79, y yo creo que esa canción que les vamos a presentar es lo que hubiera escrito el conocidísimo Sacher Masoch, autor de La Venus de las Pieles, si no hubiera sido austriaco en el siglo XIX, pero hubiera sido puertorriqueño en el siglo XX, nos hubiera traído quizás, en lugar de la novela que da pie a muchas, muchas fantasías, nos hubiera traído esta canción que se llama Wanda.
Bueno, y con la buena música los dejamos, ustedes no se desconecten, que enseguida regresamos con más de 24/7 BDSM. Ya venimos. We'll be right back.
Estás escuchando Erógena FM.
Estar contigo, vida mía. estar contigo todo el día.
Bien, estamos de regreso con más de 24/7 BDSM en este tercer y último bloque. Desde luego vamos a tener la más completa información sobre lo que se viene en cuestión de fiestas, en cuestión de eventos, en cuestión pues de toda la actividad que tiene la corporación BDSM Colombia Fetish para todas y todos ustedes. Desde luego les recuerdo Twitter arroba Radio Erógena, Facebook Radio Erógena, o nos pueden escribir al correo director arroba erógenafm.com. Allí estaremos muy muy atentos de todas y todos ustedes. Bueno, señores, estamos en septiembre, estamos en el mes de la diversidad y la cultura BDSM, y pues hay cualquier cantidad de eventos y cualquier cantidad de cosas. Hablemos un poquito de esto, de los anuncios parroquiales, y pues demos esa nalgada parroquial.
Bueno, recordemos que la semana pasada tuvo lugar el evento Visiones BDSM, se hizo en la corporación, fotografía, proyectamos una selección de videos muy interesantes lo que estamos viendo ahorita ahí, para una exposición que se va a llamar Imágenes Imaginarios del BDSM en Colombia 2010-2014. Se presentó la gente, también las Kinky Glam, un saludo para las Kinky Glam, estuvieron por allá, expusieron, estuvieron en pleno, bastantes Kinky Glam, estuvo el trabajo del fotógrafo de Bogotá también, algún trabajo de ilustración. Es una actividad que nos gusta que se siga repitiendo y poco a poco se va a ir desarrollando. Aquella fue Visiones BDSM. Hoy justamente tuvo lugar la tarde del Foot Fetish para los amantes del dedo, la planta del pie y todo lo que viene alrededor, hasta el tobillo, inclusive hasta la pantorrilla. Creo que se puede ir con todo ese Foot Fetish. Tuvo lugar hoy en la corporación y sabemos que amantes del pie hay por doquier.
Bueno, me sí, incluyo, me que, incluyo. Yo quería así rápidamente recordar que el sábado pasado tuvimos en Bogotá la última vez que hicimos el Bogo Munch en el Bar Urania, porque ahora cambiamos de lugar a un lugar en donde podamos hablar más abiertamente y que es más acorde también con todo esto, digamos, de la literatura y el arte, y también por eso nos gusta. En un siguiente programa les daremos más detalles acerca del sitio.
Y justamente se nos olvidaba contar que tuvo lugar allá la tarde de literatura y poesía y tuvo bastante éxito. Inicialmente yo no pensé que tuviera tanta respuesta de la gente. La gente fue, llevó sus textos, compartió sus poesías, hubo inclusive hasta música en vivo, un evento que hay que seguir haciendo también, la tarde más literaria, más orientada hacia las letras y a la poesía.
Claro que sí, importantísimo, pero en serio, ¿no van a dar ni un adelantico? ¿Eso fue solo campaña de expectativas, señores? ¿A dónde se lo llevan?
Pues, bueno, sí señor, es en un lugar muy interesante, muy bonito, con unos precios increíbles además, que se llama Libros Leídos, que queda sobre la calle 45 a la altura de la carrera 20.
Aquí a la vuelta de Erógena, qué bueno.
Exactamente, la próxima vez grabamos y nos vamos de una vez para allá.
De una vez.
Bueno, lo que se viene, ¿no? Se viene justamente el 18 de septiembre. Mañana hay una iniciación de bondage en la corporación. Tardeadita también, la información está en el grupo BDSM Fetish Colombia, en el grupo también de la corporación. Y el 19, que es sábado, va a haber la gran Play Party, fiesta de juego, de amor y amistad, que como contaba anteriormente, Bush Mali va a tener dos espacios. Es palacio más codificado con el look y también con el protocolo, ciertamente, que no nos olvide, y también hay que hacer un programa hablando de protocolo, un programa interesante que tenemos que hacer. Va el protocolo y dress code en el segundo piso y socialización informal en el primer piso este próximo sábado para celebrar el amor y la amistad y también pues el BDSM.
Sí, ¿en dónde será, señor?
Les quiero recordar que este evento de la fiesta de amor y amistad tiene una entrada diferencial, lo que va a ser un poquito más barato para quienes lleven dress code, así que lo que se gasten en la pinta se lo van a ahorrar en la entrada.
Sí, y de todas maneras se me acaba de ocurrir que uno a veces también hace el BDSM o por amor o por amistad, o sea que tenemos pues una muy buena excusa para ir el día sábado.
¿En dónde será esta fiesta, señores?
la corporación, en la sede de la corporación BDSM Colombia, que ustedes algunos conocen, y si no, la dirección exacta está en el grupo. Y pues para informes, queda muy cerca del Salitre, ¿no? Ya atrás de la Cruz Roja, en la avenida 68.
Exacto, sí, en el barrio La Estrada, exactamente detrás de la clínica de la Cruz Roja, de la sede de la Cruz Roja.
Bueno, ya lo saben, no se lo pueden perder. Desde mañana se irán allá, la pasarán bueno. Y pues, hombre, hay que hacerle el amor BDSM a la amistad.
Sí, señor, ahí. Entonces hay Food Fetish, hay Iniciación al Bondage, hay Play Party, Amor y Amistad. Y todavía no se ha acabado el mes, quedan más cositas. Hombre, para recordar entonces, tuvimos un programa muy nutrido. Recuerden La Fusta de Hitler, de Jaime Pinzón López, un texto para descubrir a Jean-Luc Henin con su breve historia del culo, para que se deleiten con esas curvas deliciosas de piel. Y les recordamos también que hablamos de la relación entre los tres estándares: dominante, sumiso, amo, esclavo, top y bottom, y el innegable y motivo de mil disputas, el dress code.
Y bien, con esto vamos llegando a la parte final del programa de esta noche, programa que ha estado lo más de sabroso, lo más de informativo. Yo creo que más de uno de los que nos oye la noche de hoy habrá formado sus propios conceptos frente a lo que son estas dinámicas de poder dentro del BDSM, frente a lo que significa realmente todo el tema del dress code, y pues también se lleva información acerca de la agenda que ofrece la corporación BDSM Colombia Fetish. Señores, como siempre, ha sido un honor compartir micrófono con ustedes y un placer enteramente orgásmico.
Orgásmico, sí señor, queda muy a tono para la mazmorra móvil de Erógena. Y pues nos despedimos ya pues con el tema que se viene a continuación, una sola canción, porque estuvimos como muy alargados hoy con las entradas de audio. Y pues es una canción que tiene un tema bastante, digamos, particular, se llama Pervert Pop Song, y es de una banda mexicana, ¿no, Usmali?
Sí señor, de la archifamosísima banda mexicana de Monterrey, México, Plastilina Mosh, que se formó más o menos en el 1996, si no estoy mal. Esta canción que tenemos ahorita salió en el 2008 del álbum All You Need Is Mosh. Esta canción en especial tiene un par de invitadas que son las que hacen las voces principales. En esta ocasión es la violista y cantante Patricia Lin, y también la cantante Jimena Sariñana, que la conocemos en nuestro país por ser porque ella también es actriz, precisamente porque hizo a la infame villana Mariela en la telenovela mexicana Luz Clarita. Luz Clarita.
Por Dios, Luz Clarita.
Luz Clarita.
Muy bueno, muy bueno.
Pero William, creo que a William le toca cortar esa parte, por favor.
No, pero ¿por qué? Si está demasiado sabrosa. Bueno, señores, y con esto llegamos al final de 24/7 BDSM Radio. Ustedes no se desconecten, que enseguida viene más de la buena programación de Erógena FM en estos jueves diversos. Hasta pronto.
conversación o en una estúpida canción. Empiezas a amar. De lo que digo, esto es fácil, solo sigue el manual. No te...